No tiene techo. El que no tiene techo es Diego Borinsky. Para seguir con las sorpresas en la previa en Cadena 13 a esta hora de la tarde. Dieguito, ¿estás ahí en la capital?
¿Cómo andas, Raúl? Buen día. Sí, acá en Tigre, en las afueras, con mucho calor. Si te parece, abrimos el diván.
Por favor, que tenemos un muy buen invitado.
En la previa, vamos al diván con Diego Borinsky.
Bien, es cordobés, tiene 60 años, muy identificado con dos equipos, con Instituto, porque jugó 153 partidos, después fue técnico y lo ascendió a primera, y con River, donde jugó 235 partidos, metió 10 goles, ganó 5 títulos, también jugó en el Toluca, en otros equipos, fue director técnico, como decíamos, colaborador también del cuerpo técnico de Astrada, y acaba de salir campeón a fin de año en El Salvador, es su cuarto título, había ganado 3 títulos en el Santa Tecla, y ahora acaba de ganar con el Club Deportivo Águila, está en El Salvador, y además, viste, cuando se armó el debate de los billetes de cara chica, cara grande, que te dan menos, que te dan más, este es de los buenos, porque es cara grande.
Claro que sí.
Carucha, Ernesto Enrique Corti, Carucha Corti, y obviamente el apodo es por la cara. ¿Y quién te lo puso, Carucha? ¿Cómo andás?
La tenemos ahí, Ernesto. A ver, Ernesto, ¿me estás escuchando? Fíjate, chequealo. Ernesto Corti, lo teníamos, fíjate, dale, lo buscamos porque este presentado así es un placer, un gusto tenerlo porque es un tipo muy querido de Córdoba, también muy querido de River y ha sido campeón en estas horas, ¿no? Y la verdad me muero de ganas por preguntarle de qué onda con Bukele, viste allá en El Salvador. ¿Qué? A ver, Carucha, si me está escuchando, ¿tenés chance, Fede? Pareciera. No lo tengo. Ay. Bueno, ya estoy. Tranquilos, chicos.
Las comunicaciones. Sí. Él tenía entrenamiento ahora en un rato, sí. Pero sí estaba todo ok. Y a fin de año se lo vio, bueno, muy contento salir campeón. Y se sacó una chomba y la tiró a la tribuna. Se ve que alguien se la pidió toda transpirada. Supongo que esa chomba habrá ido derecho al lavarropa, ¿no? Porque, bueno, el hombre deja todo en la cancha. No sé si lo tenemos ya conectado.
Qué curioso destino Centroamérica, ¿no? Porque no es, digamos, un fútbol que tenga mucho predicamento, salvo Costa Rica, me parece que ha jugado algún que otro mundial, ¿no? Que tiene.
Sí. No, El Salvador jugó dos. ¿Te acordás que en el Mundial 82, nosotros le ganamos 2-0, había perdido 10-1 el primer partido, pero jugó dos mundiales nada más. Bueno, sí, Costa Rica viene un poco más seguido en los últimos tiempos. Siempre va México y Estados Unidos por esa zona. Y bueno, y también se lo ha nombrado como candidato a dirigir la selección de Salvador. También le quería preguntar eso a Carucha.
En un instante, vamos a estirar un cachitito. Quédate ahí, Diego, en el diván, que ya le prendemos la luz a Carucha para charlar con él. Mientras tanto, los mensajes.
Aporte de un amigo que es Marcelo Villallares. Sí. Es especialista en derecho deportivo y nos saca siempre de todas las dudas todas. Marcelo acaba de tuitear, si Barco ejecuta la cláusula de rescisión, Boca va a cobrar 10 millones netos en un solo pago, 10 millones de dólares, $225,000 por mecanismo de solidaridad y no se queda con ningún porcentaje de una futura transferencia. Viste que decían que 90 venía el 90, no.
Bueno, si lo hace así. Por eso le da margen. Por eso le da margen hasta el martes a Boca ahora, miren, si quieren negociar y quieren quedarse en una parte, es ahora porque si no yo ejecuto la cláusula.
Exacto. Uh-huh. Chicos, de la previa los escucho siempre. Con respecto a las preguntas por Julián, opino que puede ser el sucesor de Messi por calidad y ya lo ha demostrado. Siempre vamos a ser gran potencia. Chicos, como el Diablito Echeverri, es una gran promesa para la selección. Soy Micaela, escucho desde Calchín. Saludos. Voy por las entradas a Jesús María Eugenia Martínez, 633. Quiero las entradas. Julián se merece todos los triunfos, ojalá que la selección siga ganando cosas. Lo está diciendo Graciela Rodríguez. Gente, el relevo de Julián va a ser mi nieto, que está en las inferiores de Rivera, y se llama Benjamín Tapia. Soy Oscar Carpio. Mirá vos la fe que le tiene. Ojalá. Chicos, los escucho siempre. Les cuento que hay un grupo de pibes aquí en Calchín que cantan como los dioses. Se llaman Calchín Canta. Es el pueblo de Julián. Debutan este martes en Carlos Paz en la Sala Fénix. Deseales mucha suerte. Bien, Andreita, pero pasanos un poco de música, los queremos escuchar. Calchín canta. Julián es igual a Leo, a Carlitos, a Pablito Aymar y a muchos grandes. Mientras siga así, siendo además una excelente persona, los títulos no lo hacen más querible o más amado. Ya es muy querido acá en el pueblo y en toda Argentina. Néstor Romero. ¿Qué tal, eh? Gente de la previa, un placer escucharlos. Programón, como siempre, desde Santa Fe. Buenas tardes, Silvia. Acá lo están elogiando mucho al ingeniero Gustavo Gutiérrez.
Es un refuerzo de lujo. Seguramente el Bilton y familiares.
No, no, mi
los dueños de los mensajes.
Voy a buscar acá los comentarios que dicen que acá dice.
Jerarquiza.
Una previa distinta y excelente junto al mejor, el ingeniero.
Bueno, tampoco.
Pablo Pizarro.
Tampoco es aquí. Acá le preguntan, ¿qué grande el ingeniero Gutiérrez? Poniéndole más prestigio a la previa. ¿En qué puesto de la cancha lo pondría el ingeniero a Matías Suárez en Belgrano?
En cualquiera, porque es un jugador distinto.
Qué jugador, ¿no?
Los jugadores que son distintos juegan en cualquier lado.
¿Irá a venir? Porque estaban
está
en
cerquita,
eso, ¿no?
Está cerquita, está cerquita. Belgrano ya ha hecho un primer contacto.
Bueno, creo que se prendió la luz del diván con Carucha. Carucha, te hemos presentado como eres, un grande del fútbol. Felicitaciones por el título, Ernesto. Un abrazo grande acá con Gustavo Gutiérrez, Jorge Parodi y Raúl Monti. Te saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, no, yo los escuchaba perfecto, pero ustedes se ve que no. Así que muchísimas gracias y un abrazo para todos ahí.
Bueno, Dieguito, ahí lo tenés, en el diván.
Bien, bueno, lo primero que le preguntaba, bueno, es de los que vale, ¿no? Cara grande, ¿quién le puso Carucha? Y obviamente por el tamaño de la cara, ¿no?
Sí, no, el que me puso Carucha fue el Negro Nieto. Ahí en instituto.
Qué alajita
ese.
Qué
bien, no lo sé, pero creo que no sé si en algún momento a Basile le decían Carucha algo, y bueno, como Basile estuvo de entrenador ahí en instituto, bueno, yo en ese momento estaba en las inferiores. Y sí, debe haber sido por eso, algo así me dijeron, pero el que me puso fue el Negro Nieto, ¿no?
Oh, otro jugadorazo, ¿no?
Y obviamente todo lo... Bueno, Nieto también jugó en Instituto y en River. Ahora, todos los compañeros y más siempre te habrán llamado Carucha, ¿no? ¿Alguno te dijo Ernesto alguna vez o Enrique?
No. Siempre fue Carucha. Me conocen más por Carucha Corti que por Ernesto Corti. Entonces, no, bien, lo tomé bien porque, bueno, a todos nos ponen un sobrenombre, así que no hay ningún tipo de inconveniente.
Está muy bien. Bueno, te vi el otro día, saliste campeón a fin de año, te sacaste la chomba bastante transpirada, la tiraste a la tribuna. ¿A quién se la diste? ¿A qué se debió eso? ¿Y cómo salí campeón en El Salvador, ¿no? Ya te había pasado tres veces con el Santa Tecla.
Sí, no, lo que pasa es que justo me estaban haciendo una nota y me tiraron todo el bote este de que viene con la bebida esta famosa que hidratante y me lo tiraron y estaba todo lleno de hielo, me agarró un frío de gozo, por eso me saqué, porque no, si bien acá no hace frío, pero me cayó de golpe porque no lo vi, vinieron de atrás y me tiraron, entonces me saqué la camisa y justo la gente ahí me estaba gritando y bueno, se la tiré y la agarró alguien, que el otro día cuando fui al supermercado con mi esposa, viene un muchacho y me dice, mire, profe, acá está, soy yo el que agarró la camiseta, que fue que la usé todo el torneo, no me la saqué nunca, la usaba en los partidos, por supuesto.
Sí, y te la devolvió.
No, olvídate. No.
Bueno, pero bueno, ¿y cómo
ya,
es?
Ya había cumplido su objetivo de cábala.
Claro. O sea, agarrarás otra cábala para el próximo. Bueno, ¿y cómo es salir campeón en El Salvador, ¿no? Porque te ha ido bien ahí. Y por ahí acá has sido ayudante y bueno, obviamente ascendiste con el instituto, ¿no? Pero es difícil, es más o menos, te respetan bastante, me parece, ¿no?
Sí, gracias a Dios, estoy en un país que me respetan mucho, que recibo mucho afecto de la gente, y duro, es un torneo duro, complicado. Aquí son dos equipos nomás, entonces son dos vueltas y después empieza la liguilla. Entonces se hace muy, muy duro, muy difícil, los horarios que uno juega, que hay estadios que no tienen luces y tenés que jugar a las 3 de la tarde y las temperaturas son muy altas acá. Entonces se hace bastante complicado y bueno, más allá de lo que te puedan poner de preocupación el rival, hay varias dificultades que se hacen difícil y un torneo duro, difícil, como en todos lados, por supuesto, marcando las diferencias que hay entre un fútbol de cada país, pero es un fútbol duro, duro, no es fácil salir campeón. He tenido la suerte de en las dos instituciones que he estado, tanto en Santa Tecla como acá en Águila. Yo en Águila había trabajado en el 2021, creo que fue. También me tocó llegar a la final y la perdimos, ¿no? Y ahora regresé este semestre y se nos dio de llegar nuevamente a la final y ganarla. Pero es un torneo duro, difícil, muy difícil.
Ernesto, de aquel que lo ascendió a Instituto a este que salió campeón en El Salvador, pasaron casi 20 años, 20 y pico de años. ¿Has hecho como un decálogo del entrenador? Porque toda esta experiencia que has acumulado en todos estos años, siempre fuiste un tipo muy instruido también en esto de estar siempre al lado del conocimiento, entregarlo. Pero ¿cómo te pones hoy en función de aquel técnico que ascendió a un instituto a hoy? ¿Cómo funciona esa relación con tus dirigidos?
No, por supuesto. La relación con los dirigidos, por supuesto que sigue siendo la misma. Entiendo el fútbol desde esa manera y por supuesto que a medida que fueron pasando los años, a mí me tocó trabajar mucho de auxiliar, y trabajando de auxiliar se aprende muchas cosas. Se aprende escuchando, viendo las reacciones de los jugadores, de los entrenadores y de un montón de cosas, porque en definitiva el que lleva todo adelante es el entrenador, y bueno, y uno de atrás si bien los entrenadores que me han tocado ser auxiliares siempre me han dado mucha participación, uno va aprendiendo de esas situaciones. Y por supuesto que hoy, a mis 60 años, que me sonó raro, los 60 años, por supuesto que aprendí muchísimo, y de aquella vez que empecé, por supuesto que hoy tengo mucha más experiencia, mucha más tranquilidad, pienso mejor las cosas para tomar buenas decisiones, ¿no? Por supuesto que he crecido muchísimo, ¿no? Y he tenido la suerte que cada vez que dirijo solo puedo salir y cumplir los objetivos. Pero sí, por supuesto que el fútbol ha ido creciendo teóricamente. Uh-huh. Y como es pero sigue siendo, el fútbol sigue siendo igual, ha cambiado su velocidad, las formas de las metodologías de entrenamiento, pero en realidad el fútbol sigue siendo igual que siempre. A muchos le cuesta entender eso, y es así, porque por ahí ya me estoy yendo del tema, pero hacen comparaciones. Este jugador podría jugar en esta época, este otro, sí, el jugador de ahora podría jugar antes y el de antes podría jugar en esta época. El fútbol sigue en sus principios básicos, sigue siendo el mismo, ¿no?
¿Cuáles son las características más salientes del jugador salvadoreño y cómo es la vida en ese país?
Mira, el jugador salvadoreño es un jugador muy técnico. Bueno, de hecho, aquí nació un gran futbolista, el Mágico González. Entonces, un jugador que lo vio jugar, un jugador increíble. Es un técnicamente bueno, son jugadores que entienden bastante el juego. El problema del futbolista salvadoreño es que no tiene proceso. Acá no hay inferiores como hay en Argentina. Hoy recién hay sub-17, si no estaba la reserva, y bueno, por el tema de la pandemia se sacó la sub-17, hoy volvió la sub-17, van a poner sub-15. Entonces el problema es ese proceso que pierden los chicos jóvenes. Que no es como en Argentina, que a los 10 años están en un club y llegan a 17 años con ya posibilidades de jugar en primera división. Estaban hablando recién de Julián Álvarez, con 23 años, ha logrado un montón de cosas, y Julián empezó a jugar muchísimo más joven. Entonces acá los procesos de inferiores no existen, no están. Entonces el jugador llega como con algo natural de él, y cuesta llevarlo a otro nivel, ¿no? Entonces, porque no hay proceso, pero es muy, el jugador salvadoreño tiene muy buenas características, es un jugador que si tuviera todo ese proceso que tenemos en Argentina, en Uruguay o en Brasil, por supuesto que estuvieran en otro nivel, ¿no?
Ernesto,
discúlpame. Sí. ¿Y la vida diaria tuya allí en El Salvador?
No, bien, tranquilo, gracias a Dios. Yo llegué acá en el 2016, después me fui en el 2000, a principios del 2018 me fui a trabajar con Hernán Cristante de Toluca, después regresé aquí, fui a Guatemala, y acá en El Salvador, por supuesto que han cambiado muchas las cosas a nivel seguridad. El presidente ha hecho valer un montón de condiciones para que la gente pueda estar tranquila, ¿no? Entonces, con el problema de la inseguridad era bastante complicado. El Salvador siempre era más nombrado por eso que por otras situaciones, y en ese aspecto ha mejorado muchísimo. Se anda mucho más tranquilo. Yo nunca tuve ningún tipo de inconveniente, pero escuchaba por los jugadores o los familiares de los jugadores las dificultades que tenía. Y es un país que está en crecimiento, y ha mejorado muchísimo. Entonces, la verdad que vivo bien, tranquilo, y en un lugar lindo. Y si bien acá donde estoy yo ahora hace bastante calor, pero bueno, todo el año es así, es un clima tropical, y vivir acá es bastante lindo, porque a una hora tenés la playa. Antes, donde vivía ahí en Santa Tecla, tenía media hora la playa, tenés montaña, volcanes, o sea, el país en sí tiene un montón de cosas que te ofrece la naturaleza, ¿no?
O sea, era y sigue siendo un paraíso que lamentablemente estaba muy inseguro, y esta presencia de Bukele le ha cambiado la cara. Es un poco lo que estás diciendo, Ernesto. Además, la moneda es el dólar, ¿puede ser, Ernesto? Que para la economía argentina es como muy codiciado dirigir así.
No, sí, acá la moneda, ellos dolarizaron, no me acuerdo en qué año, y acá la moneda corriente es el dólar. Uh-huh. Todo se maneja en dólares, o sea, el dólar ese, como si estuviera en Estados Unidos.
¿Y funciona?
Sí, acá ha funcionado. Seguramente que al principio le habrá costado el cambio, no estaba, porque esto no sé en qué año fue, no sé cuántos años llevan de haber dolarizado, y bueno, la gente está totalmente acostumbrada a la moneda, y bueno, bien, ellos viven tranquilos, ya están acostumbrados. No sé si funcionará o no en Argentina. Bueno, en Argentina es muy difícil que funcione algo porque es complicado.
Somos complicados, tal cual.
No, sí, exactamente.
Pero Ernesto, lo que sí somos un país productor, un poco es el tema, el eje por el cual arrancamos hoy, de fenomenales jugadores. La pregunta para vos, que tenés mucha experiencia y que has trabajado también con gente joven, ¿cómo se sostiene la vara de la motivación con un chico como Julián Álvarez, que ya lo ha ganado todo y que seguramente está salvado económicamente, cuando aún tiene 15 años por lo menos de carrera por delante? ¿Qué hay que hacer ahí, o cómo se sostiene ese nivel?
Hay que preguntarle a Messi o a Cristiano Ronaldo. Ellos deben tener la respuesta, porque desde que ellos empezaron a jugar han estado siempre en el mismo nivel, y han tenido objetivos todo a cada momento, ¿no? Que tiene que superar esto. Yo creo que ellos deben tener mejor la respuesta, y seguramente por lo que veo, yo no lo conozco a Julián, pero parece un tipo muy centrado, que se cuida, que tiene una vida tranquila, Pero esa respuesta te la pueden dar Messi y Cristiano Ronaldo, que son los jugadores que, desde que yo tengo conocimiento del fútbol, han mantenido una carrera de 20 años impecable, impecable. O sea, 100% profesionales. Y entonces creo que la respuesta la deben tener ellos, y en eso se tendría que enfocar Julián. Al margen de que haya ganado todo, siempre hay algo más para ganar. Siempre hay algo más para ganar en el fútbol. Entonces, creo que eso lo llevó a Messi y a Cristiano Ronaldo ser dos Carucha, futbolistas permanecido 15 o 20 años en lo más alto del fútbol, ¿no?
Sí. Bueno, empezaste en instituto, terminaste en instituto, lo ascendiste. Te quería preguntar por la gloria tres cosas. Uno, si está más o menos al tanto de la actualidad, hizo una buena campaña, ahora están volviendo, bueno, volvió Silvio Romero, quizá Guanchope. Uno es esa. Otra es, creo que te buscaron, ¿no? Hace un par de años, y vos preferiste seguir en El Salvador. Y la otra es, cuando hicieron una encuesta por los nombres de las tribunas y demás, creo que quedaste como el vestuario visitante, si no me falla la memoria. Si te alcanza o querías un poquito más.
No, yo, mira, la verdad, o sea, sí sigo a Instituto, sé que lo sigo porque veo el fútbol de Argentina. Ha hecho una gran campaña y creo que cumplió con el objetivo, que era permanecer en primera división. Pero no solo eso, veo que el club funciona como tiene que funcionar, con un presidente joven y con ganas de hacer las cosas, no solo desde los futbolísticos, de qué aspiraciones tiene el primer equipo, sino algo integral, mejorar la Agustina y un montón de cosas que están haciendo. Entonces todo eso va a hacer que crezca el instituto. Entonces sí lo sigo, sé que puede volver Silvio, Guanchope, y qué bueno para el bien de Instituto, y seguramente con su entrenador y se pondrá un objetivo, pero creo que el principal, tanto el año pasado como este año, que son los dos años donde un equipo se consolida en primera, tendrán como principal objetivo de mantener la categoría y ver hasta dónde llegan, ¿no?
Sí, faltaban las dos preguntas. Otra, si te buscaron y dijiste que no, y si te alcanza con tener el nombre del vestuario visitante, o querías un poquito más.
No, a mí no, en realidad nunca me buscaron, y si alguna vez, porque no sé quién fue el otro día, vos no quisiste ir a Instituto, no, yo no, a mí no, o sea, ni me buscaron, ni yo nunca dije que no iba porque quería quedarme en El Salvador. Eso no sé quién lo habrá dicho, pero son totalmente mentiras. Pero bueno, si pasó, pasó, no hay problema, a esta altura de mi vida no voy a andar. Y después no, o sea, mira, hay cosas que, o sea, el vestuario visitante, agradezco, listo, no hay problema. El otro día hablaba con alguien. Si alguien, o sea, tendría que ser una figura bien grande, como si alguien me preguntó, dice, si quisieran una estatua, no, digo, si yo no, o sea, una estatua, y qué, si, ponele, a ver, ¿qué hice en el fútbol para ganarme una, inventé la vacuna contra el cáncer o no sé qué? No, o sea, no dejaría que me hagan una estatua, porque no veo que sea. Sí, amo el fútbol y el fútbol es importante, pero creo que estatua para los que realmente dan algo a beneficio de la humanidad. No me voy a hacer el coso, pero no me llama la atención. Cada uno sabe lo que dio para un club y no hace falta que te lo estén reconociendo de esa magnitud, ¿no? Por supuesto.
Bueno, las dos últimas, que tenés que irte para la práctica, Carucha. Vi que...
No, es que en realidad me equivoqué, porque yo pensé que era el viernes iba a ser la charla. No, yo ya entrené esta mañana.
Ah, bueno, listo. Nos quedamos tranquilos, entonces. Entonces hacemos 15 preguntas más. No, dos más nada más. Una, sí, vi no que te problema. Estabas ahí como una posibilidad de ser técnico de la selección o no, bueno, que hay una encuesta y algunos te nombran, existe esa chance. Y la otra es que va a jugar Messi ahora, ¿no? Ahí el 19 de enero con el Inter Miami, no sé si ya tenés tu entrada, si vas a ir al hotel a buscarlo, a pedirle alguna camiseta o algo.
Sí, estuve leí en alguna nota o alguien me informó de que estaba dentro de una terna de entrenadores, pero nunca hablaron conmigo, nada. Siempre que se va el entrenador de El Salvador me nombra, pero solamente una vez me llamaron que tuve una reunión. Después nadie se comunicó conmigo. Ahora ya hay un nuevo entrenador. Y sí, viene Messi ya no hay más entradas, o sea, se acabaron, el mismo día que pusieron a la venta se acabaron, no quedó ni una entrada, y o sea, y carísimas, sí. Carísimas, pero no quedó ninguna entrada,
vas a hacerte...
porque bueno, o sea...
Sí. ¿Una escapadita por el hotel, algo?
No, porque entreno y yo estoy lejos de San Salvador, estoy como a 4 horas en auto. 3 horas y media, entonces no, entonces entreno, tenés que ir hasta allá, volver, lo veo por televisión, así que no hay ningún problema, pero acá, bueno, por supuesto que están todos enloquecidos, tengo 2 jugadores que han citado a la selección, están enloquecidos, para ese partido, así que están enloquecidos que van a jugar contra Messi, así que...
Carucha, recién dijiste que en el fútbol siempre hay cosas por ganar, ¿no? Y siempre hay objetivos nuevos para mantener la motivación. Sí. ¿Tenés en tus planes en algún momento, más allá de la economía argentina, que tampoco debe ser una cosa que sea prioridad para vos, volver a dirigir al fútbol argentino y más puntualmente a Instituto, si se diera la chance, ahora que está en primera?
Sí, por supuesto, que me volvería a... Argentina a dirigir. El tema es que en Argentina hay una cosa muy rara. He visto entrenadores que dirigen 3 equipos distintos en el mismo campeonato. Nunca la vi en ningún lado. Dirigen un equipo al comienzo, otro a la mitad y el otro. No lo entiendo cómo la asociación de técnicos permite eso. Yo, por ejemplo, acá... Si termino mi contrato el club decide terminar mi contrato, yo no puedo volver a dirigir hasta el próximo torneo.
Mira.
Entonces se hace muy difícil, porque ahí yo veo, o sea, porque sigo el fútbol argentino y bueno, son las mismas caras siempre. Y eso que hay 28 equipos en primera. Sí, imagínate si hubiera 20 y siempre los mismos. Entonces hay como que pareciera que alguien maneja el fútbol o 2 o 3 manejan el fútbol y esos entrenadores son los que dirigen. Entonces es medio complicado. Entonces después los dirigentes empiezan, no, pero hace mucho que no está acá en Argentina. No, y que tiene esta edad y que no, como si la edad fuera un... algo que condiciona a un entrenador.
Al contrario.
No sé, jugarán con otra pelota, cuadrada, rectángula, no sé. O sea, el fútbol es igual en todos lados. Eso de que uno no conoce el fútbol es con ver vas a un lugar, o sea, yo llegué acá a El Salvador y por supuesto había venido a jugar un partido amistoso con la selección de El Salvador, con River aquí, pero llegué y pues, te informé enseguida, hoy es mucho más fácil, hoy está todo, o sea, podés ver partido, un montón de cosas enseguida, por supuesto que después te vas haciendo amigo de algunas cosas culturalmente, pero el fútbol... es igual en todos lados.
Claro, ya se inventó el internet ya. Bueno, Ernesto, un abrazo muy grande, un gustazo escucharte, que tengas un gran año, felicitaciones por el título y bueno, ojalá te tengamos pronto por acá.
Dale, muchísimas gracias a ustedes, porque siempre es bueno hablar con gente de que uno conoce y por supuesto hablar de fútbol y hablar para Argentina algo que los reconforta a uno, así que muchísimas gracias a ustedes por esta nota.
Gracias. Ernesto el Carucha Corti, parte de la historia de Instituto, de River también casi nada, flamante campeón nuevamente en el fútbol de El Salvador. Gracias, Dieguito.
De nada, ya que está dolarizado, cara grande de garpa, ¿viste?
Cara grande, Carucha mejor. Carucha Corti en el diván.